Manuel Mostaza es politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
Entonces las encuestas sí sabían lo que se traían entre manos, ¿no?
Bueno, yo creo que como casi siempre, que solo son noticia cuando fallan, igual que los árbitros cuando se equivocan,
sí.
Pero en efecto, yo creo que las tendencias que marcaban y que hemos venido hablando durante la campaña, es decir, que el Partido Socialista iba a ganar las elecciones, pero con mucha distancia respecto al segundo, pero también muy lejos de la mayoría absoluta, es un tema que se ha confirmado, ¿no? También daban en su horquilla baja el desplome del Partido Popular y daban que Vox no iba a ser un fenómeno exorbitado, digamos, ¿no? Que iba a entrar en el Parlamento con una cifra muy respetable de diputados, pero muy lejos de esta especie de marea, ¿no? Que parecía que circulaba en las redes sociales o en los grupos de WhatsApp.
Pero incluso, lo comentamos aquí la misma noche electoral, en la encuesta del CIS, que estaba con datos de marzo, es que da el número del PSOE 123 y el del PP 66. Tal vez un poco inflado a Vox, los que buscan las maldades en la encuesta del CIS, pensando que le podía favorecer al presidente del gobierno, dice, bueno, inflaron un poco a Vox por aquello que era la estrategia del gobierno y ha salido Vox un poco menos de lo que aparecía en el CIS. Por ponerle alguna pega a Tezanos, que tampoco por ponerle matrícula de honor, quiero decir.
Sí, lo que pasa es que también hay que decir en defensa del CIS que, y lo habíamos dicho durante la campaña, Vox era el partido más complicado de estimar y, de hecho, su evolución de voto, su intención, era un poco un diente de sierra, ¿no? Moviéndose entre el 10 y el 13% prácticamente durante toda la campaña. Quiero decir que era el más complicado, entonces no veo maldad, también pongo ahí presunción de inocencia. No me extrañan esos datos que se dieron y es verdad que piensa que con las cifras que estaba manejándose de Vox, un punto arriba podían ser 8 o 10 diputados más, ¿no? Luego, es verdad que el resultado es cualitativamente muy espectacular, porque si es un punto y medio, pues pueden ser 15 o 16 diputados más, pero entraba dentro de las oscilaciones de un partido al que es complicado de medir hasta ahora porque no había recuerdo de voto en elecciones nacionales.
Es decir, que tú te alegras que hacer de las encuestas y no las redes sociales.
Sí, pero porque yo creo que en esta sociedad de rapidez y de ruido estamos confundiendo las cosas, ¿no? Las redes sociales que operan a través de Internet son un buen elemento para pulsar determinados ambientes, para obtener determinada información, pero la investigación en una sociedad tan compleja y, por cierto, tan envejecida como la española, solo se puede hacer a través de métodos científicos y rigurosos. Digo, con independencia de todos los problemas que tiene la investigación social, que son muchos, porque investiga personas, no robots, y las personas somos seres emocionales, que decía ayer en una mesa redonda en la que estuve José Pablo Ferrandi de Metroscopia, que según sus cálculos, 2 millones de personas decidieron el voto el domingo.
¿2 millones?
Sí, claro, y por eso digo que tampoco le pidamos milagros, no hace investigación.
Pero hemos vivido, por ejemplo, en cuanto a Vox, una realidad paralela, porque decían, bueno, la de gente que está esperando a escuchar a Abascal en Galicia, ningún escaño. La de gente que está esperando en Valencia a escuchar a Abascal y luego el resultado en Valencia, no, ni mucho menos ha ganado las elecciones.
Quinta fuerza en la ciudad de Valencia. Yo creo que lo de Valencia es un buen ejemplo, ¿no? Al final vivimos los seres humanos llenos de sesgos y además vivimos en nuestras propias burbujas, ¿no? Entonces es verdad que el sesgo te hace que cuando tú ves una multitud muy respetable en número y también cualitativamente, evidentemente, en Valencia, esperando hablar a un líder, eso te puede llegar a pensar que eso es más representativo de lo que es, ¿no? Pues que en Valencia viven muchas personas y ya digo, al final Vox ha quedado quinto en la ciudad, que insisto, es un muy buen resultado para una fuerza que no tenía ninguna representación, pero hay que ponerlo en su nivel. Si queremos evitar los sesgos y que nos fascinen los números, las multitudes, insisto, la única manera es usar un poco de rigor científico y aún así no siempre se consigue.
Pero ellos mismos, viendo a los dirigentes de Vox la misma noche y cómo han reaccionado, ellos mismos estaban presos de esa expectativa y, oiga, sacar de 0 a 24 me parece que es un éxito con poco precedente
rotundo
en la historia española de la democracia española, pero tenían un disgusto que no se tenían.
Claro, yo creo que efectivamente esto son dos cosas. Por un lado, la trampa de las expectativas, es decir, si Vox se hubiera presentado a estas elecciones como se presentó a las andaluzas, pensando, y a ver si con suerte sacamos uno y sacas 24, pues es fiesta mayor. Es verdad que si dentro de tu burbuja y de la gente que te rodea crees que todo el mundo te va a votar y que te vas a poner en 70 diputados, claro, 24 es un mal resultado. Por eso yo creo que esto es un tema también de con qué expectativas entras a la noche electoral. Fíjate, Juan Pablo, Podemos es otro ejemplo, ¿no?
Sí.
Las encuestas le daban todavía un mucho peor resultado del que ha obtenido. Es verdad que la última semana de campaña se fue animando, probablemente fruto de este perfil más institucional que adoptó Pablo Iglesias en el debate, y al final un muy mal resultado objetivo, que es perder 30 escaños, bueno, pues es visto con simpatía por la organización, porque además les puede permitir también entrar en el gobierno e intentarlo, ¿no? Pero objetivamente no es un buen resultado.
Mirando los números, haber organizado, como dice Javier Redondo habitualmente, y lo había escrito en El Mundo en su análisis postelectoral, haber organizado las elecciones por parte de Sánchez el 28 de abril, ¿le ha salido todo bien?
Sí, yo creo que ahí hay desde luego que felicitar al presidente y a los estrategas que le hayan aconsejado, ¿no? Tanto la fecha que ha puesto con un Partido Popular en el que Casado no ha terminado de cuajar su liderazgo porque lleva poco tiempo, con un Vox en plena subida y con este relato de yo estoy en el centro entre lo que él llama las tres derechas y los secesionistas, es evidente que ha funcionado bien y además ha permitido movilizar mucho a la izquierda. Porque parece claro, lo saca El Mundo hoy en un análisis de Sigma 2, que hay una parte importante de voto al Partido Socialista que le viene de la abstención. Y eso es un mérito de haber organizado un discurso que ha sacado a ese electorado de centro-izquierda que estaba en la abstención.
Y en ese mismo análisis que tú citas, se ve cómo el PP pierde 1,6 millones hacia Vox, 1,4 millones hacia Ciudadanos, y se le queda otro medio millón en la abstención. Es decir, todos en esos tres bloques, cada uno tiene una razón distinta para no votar al Partido Popular.
Sí, efectivamente, y además es muy interesante ese dato que das, Juan Pablo, porque demuestra que frente a lo que puede parecer por el relato y lo que parecía durante la campaña, que es que el Partido Popular intentaba taponar la gran brecha que se le abría a su derecha, bueno, pues es evidente que se le abría una casi igual de grande hacia el centro, ¿no? Es verdad que la situación del Partido Popular era muy complicada, como lo era la del PSOE en 2015 y 2016, ¿no? Que tienes que competir porque no se te vayan votantes a los dos lados. Y eso es muy complicado de gestionar, pero efectivamente hay una parte de votante enfadado con el PP que se ha ido a Vox porque considera que en el tema nacional y el tema de la articulación territorial del Estado el PP había sido muy tibio. Y hay otra parte que se va a Ciudadanos porque está castigado por el PP, pero no está tan a la derecha como puede estar Vox, ¿no?
O sea, efectivamente. Y el que se ha quedado la abstención, que ni para uno ni para otro.
Sí, este es otro perfil, yo creo, de un votante, lo iremos viendo cuando el CIS saque ya un postelectoral más profundo. Entiendo que decepcionado también con la división del centro-derecha y con la opción de, bueno, pues me da igual, esta vez me quedo en casa, ¿no? Uh-huh. Ese también es un factor muy importante porque ese medio millón de votos que se le van al Partido Popular, si se hubieran ido a uno de los dos partidos o si hubiera ido a votar al PP, hubiera cambiado de manera cualitativa el resultado final de las elecciones.
Porque también he visto cuentas de qué partido desperdicia más votos y he visto que es Vox, que 700.000 votos de Vox no sirven para ningún escaño. Y por ejemplo, en Castilla-León, que el Partido Popular pierde... pues creo que son, te voy a decir ahora mismo, los que pierden Castilla-León en el Partido Popular, que pierde 10, Vox solamente consigue uno. Consigue 8 Ciudadanos y Vox 1.
Sí, efectivamente. A ver, no es que exactamente no sirvan para nada, porque esos votos se cuentan para el porcentaje nacional y luego también para las subvenciones que reciben los partidos. Pero es verdad, y este es el problema, pero no digo problema en sentido peyorativo. Quiero decir, tenemos una ley electoral que todos los actores consideran legítima y esta ley electoral hace que si hay 5 partidos a nivel nacional, es evidente que el quinto tiene muchas posibilidades de que en muchas circunscripciones su voto no sirva y no consiga diputados con él. Es verdad, pero esto le pasaba a Izquierda Unida hace unos años, le pasó a UPyD, y con estos bueyes hay que arar, ¿no?, como se dice en Castilla.
Dime, Javier Redondo.
Hola, Manuel, ¿qué tal estás?
Buenos días, Javier.
Mira una cosa, según la encuesta de Sigma 2 para El Mundo, el saldo de transferencia de voto PSOE-Ciudadanos favorece a Ciudadanos, paradójicamente. Es verdad que la de NCR Report para La Razón, no, el saldo favorece a Sánchez. ¿Crees que al final se ha equilibrado ese saldo y esa transferencia de votos Ciudadanos-PSOE-Ciudadanos?
Sí, da la sensación de que sí, porque aunque es verdad que le favorece, es muy poco, no la tengo delante, y además creo que eran 200 o 300 mil votos, casi uno para cada lado, ¿no? Yo creo que esto también da la razón frente a lo que intuitivamente podía parecer de la campaña que ha hecho Ciudadanos intentando taponar la herida hacia la derecha. Supongo que debían de tener datos que les decían que la herida hacia la izquierda o hacia el centro estaba más cosida de lo que podía parecer desde fuera, ¿no? Yo creo que ahí se ha repartido poco juego y es evidente que donde estaba el gran caladero de votos era en el espacio de centro hacia la derecha que ha ocupado tradicionalmente el Partido Popular.
Si tú estuvieras en la estrategia hoy del Partido Popular, en el corte de digestión que tienen, más que digestión de datos, Oiga, ahí hay dos, está diciendo esta mañana, dice, el Partido Popular escogió el camino de acercarse a la derecha para intentar taponar la herida, dejando el flanco del centro descubierto. Ahora mismo, el elector, pensándole que hay unas elecciones en mayo, claro, el elector se ha saltado al Partido Popular, es decir, o es verde o es naranja y lo que hay en medio ya no lo reconoce.
Bueno, es más complicado, ¿eh? Porque la gente no vota, los ciudadanos no votamos con las mismas lógicas en unas elecciones que en otras.
Sí.
Y te pongo un ejemplo del domingo, que esto no es teoría barata. Quiero decir, en la provincia de Valencia, sí, el Partido Socialista Obrero Español obtuvo 6 puntos más que el Partido Socialista del País Valenciano. ¿Vale? Mismo día, mismas elecciones, una urna al lado de otra, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo fuera un alcalde o un presidente de comunidad autónoma del Partido Popular, intentaría potenciar mi perfil y mi perfil local y oscurecer la marca, porque es evidente que es una marca que ahora no suma, y si fuera un candidato que está en la oposición, intentaría también destacar mi perfil y no tirar demasiado de la marca. Lo que hicieron un poco los alcaldes del Partido Socialista también en el año 11. ¿No?
Es decir, que a Sánchez le fue mejor que a Ximo Puig en las autonómicas.
Efectivamente, y además en Valencia, por ejemplo, insisto, 6 puntos, ¿eh? Que es una diferencia
no es poca
bastante
cosa.
Relevante. Sí, claro, entonces yo creo que no vale hacer, que es un ejercicio bonito, pero no vale hacer, oiga, pues mire, con estos votos en Zamora pasaría esto o en Teruel pasaría esto otro. No, porque el ciudadano, que es emocional e inteligente, asume que una cosa es votar a tu alcalde, otra cosa es votar a los que van a gestionar la política en tu región y otra cosa es votar al presidente del gobierno. Luego, yo creo que queda partido, pero es verdad que a menos de un mes la marca está gastada, la marca no suma, y yo creo que harían bien, sobre todo los que son alcaldes, en reivindicarse a sí mismos, ¿no? Y oscurecer un poco el logo del partido de momento.
Es decir, que de momento tú, ya pensando en el futuro, lo que sugieres es un cambio de marca. Dime, doctor Redondo.
No, a propósito de esto, que ha explicado gran parte de la pregunta que tenía preparada, porque es tipo de elecciones, voto estratégico y demás, pero de aquí a un mes hay tiempo, Manuel, para reutilizar el voto. Es decir, que personas que puedan pensar que su opción, aunque sea la preferida, no ha sido útil, se decanten por otra, o en un mes no hay tiempo para que se recompongan las fuerzas en función de la utilidad del voto.
Es decir, el arrepentido. ¿Existen los arrepentidos de aquí a mayo o no?
Los arrepentidos en un mes, porque ya vemos que en 4 años sí existen.
Sí, fíjate, Javier, pero es curioso porque existe una paradoja con esto, ¿no? Es decir, sí queda tiempo y el ciudadano que vota y al que le interesa la política, ese 40-50% de la población que sigue activamente la política, sí puede hacer esa lectura, pero se da la paradoja de que cuanto más te acercas al territorio, más pequeña es la circunscripción, más diputados se reparten, puede hacer que tu voto sí que sea útil. Me explico. El voto a Podemos o a Vox, por hablar de los dos últimos partidos, en la circunscripción de Segovia pueden no valer en unas elecciones generales, pero se puede entrar en el reparto en las elecciones, claro, a las Cortes de Castilla y León, y claro que se puede entrar en el reparto de concejales en el ayuntamiento.
O en tu pueblo.
Efectivamente. Luego sí que se puede dar la paradoja de que el elector diga, mi voto a este partido no ha valido, voy a cambiar, pero en realidad, en tu circunscripción en las elecciones autonómicas, esto se vio claramente con Vox en Andalucía, ¿no? Que obtienes escaños pues en sitios como Jaén Tal, donde luego en unas generales es muy complicado que lo consigas. Aún así, creo que la trampa es que 5-4 semanas es muy poco tiempo, muy poco, para poder hacer un planteamiento que pudiera cambiar las cosas de manera clara desde ese punto de vista.
Entonces las encuestas, Manuel, volverán a acertar, según tu pronóstico.
Bueno, no sé si acertarán o no, porque estas cosas las carga el diablo, pero quiero decir, yo reivindico que acierten o no es lo más científico que tenemos para conocer la complejísima realidad de una sociedad como la española.
Manuel Mostazo, politólogo y director de Asuntos Públicos de Atevia, gracias por hacer el post-electoral esta mañana aquí en Onda Madrid, en la tertulia de Buenos Días Madrid. Manuel, gracias, un abrazo te mando.
Un placer, como siempre, Juan Pablo, un saludo.